Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes para compartir en esta mañana la palabra de Dios que nos trae en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21. Pero antes de empezar, quería hacerles que piensen en una cosa primero. Quería que piensen como alguna vez cada uno de ustedes ha estado en su casa y el maestro que está arreglando tal vez una tubería en su casa o poniendo algún cable eléctrico, haciendo algún detalle en su casa, le ha dicho, ¿sabe, señor? Vaya a la ferretería y compre tal tubo de tal especificaciones y compre la pega tal y cual, y nos da un montón de detalles qué es lo que debemos comprar. Y cuando llegamos tal vez a la ferretería decimos, ah, chuticana, de este que me mandó a comprar ha sido uno, pero que es carísimo. Pero aquí hay otro, pero bien parecido. Tal vez va a ser el mismo trabajo. Y le pregunto al señor ferretero, ¿cree que hasta este haga lo mismo? Y él, ¿qué creen que va a decir? Por supuesto, llévese nomás. Con tal que usted le compre, el señor le vende nomás. Entonces, cuando llega a la casa, el maestro hace todo lo posible para trabajar con lo que usted le ha traído. Pero igual, de todas formas, después de una media hora, una hora, regresa a la misma ferretería a darle un poco más de dinero a ese señor para comprar lo que primeramente le mandaron. O en otras situaciones, lo que a mí me ha pasado también con mi esposa es bien interesante. Ella dice, mi amor, dice, mírame, ¿con qué vestido me saldré? Me muestra el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Entonces ya estoy, digo, y cada uno digo, sí, está bonito. De ahí dice, ¿cuál de los todos les gustó? Digo, el segundo que me mostró sí estaba más bonito, ese le queda bien, está bonito. De ahí cuando estamos yendo a salir, digo, ya, vamos, mi amor, ya nos atrasamos. Y le veo con otro vestido que no era ninguno de los cinco primeros. Y digo, ¿qué pasó? Ah, es que me acordé este que sí tenía por ahí guardado, pero me queda mucho mejor. Ah, ya, entonces quería que uno esté pensando en eso, que yo no es que sea un experto en moda, tal vez mi esposa sabe mucho más, pero cuando estábamos hablando del maestro que le manda a usted a comprar algo, él nos da su opinión porque él sabe qué es lo que necesita, ¿no es cierto? Y muchas veces nosotros terminamos haciendo lo que creemos que es correcto, lo que creemos que es necesario, lo que creemos que está en nuestras posibilidades, pero eso no es siempre lo correcto, no es lo que necesitamos. Así que antes de empezar, pongámonos de pie para orar, por favor. Gracias, Señor, por este día, darnos un nuevo día de vida, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí, tener, Señor, salud, poder respirar, Señor, cada día. Gracias porque, como vemos el día de hoy, podemos adorarte, darte gloria y honra a ti, Señor, todos juntos como familia. Tal vez muchas veces en nuestros trabajos, en nuestra vida diaria, no podemos hacerlo, estamos un poco tímidos, Señor, pero aquí podemos darte la gloria a ti libremente como hermanos, Señor. Poderte decir que tú eres poderoso, tú eres grande, Señor, que tú eres majestuoso y que tú traiste tu palabra para nosotros. Tú te revelaste a nosotros en medio de las Escrituras, Padre Santo. Te pido que esta mañana nos ayudes a ver, Señor, qué es lo que tú tienes para hablar a nuestros corazones y decirnos hoy y podernos llevar a nuestra casa, Señor, y practicarlo. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, por favor. Quisiera que todos tengan abiertas sus Biblias en el pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21, porque vamos a estar estudiando de ahí, y mientras abren algunos tal vez, vamos a recordar que esta es la segunda carta de Pedro, está dirigida a creyentes como ustedes y como yo, está dirigida a creyentes judíos y gentiles también, y cuando hablamos de gentiles estamos hablando de nosotros también. Y algo bien importante es que en la segunda carta de Pedro, Pedro sabía que estaba pronta su muerte. Él ya sabía que sus días estaban contados y estaba advirtiendo a la gente que más quería por medio de esta carta que tengan cuidado, que hay muchos falsos profetas que van a venir en los últimos días con nuevos pensamientos, con nuevas ideas, con nuevas doctrinas que tratarán de desviarles de la palabra de Dios, que tratarán de que ellos pierdan su salvación. Y quería también que ustedes puedan pensar en esta mañana, ¿qué serían las palabras que ustedes le escribirían a alguien que quieren, a algún hijo que tienen, sabiendo que les quedan pocos días de vida? ¿Qué serían las cosas con las cuales ustedes les advertirían? Y teniendo eso en mente, vamos a dividir el capítulo en dos secciones. La primera parte, que es desde el versículo 16 hasta el 19, perdón, hasta el 18, vamos a ver que Pedro nos cuenta y nos relata su propia experiencia, su experiencia personal vivida con Jesús. Y en la segunda parte habla sobre la palabra de Dios. Y cuando él defiende que Jesús era el Mesías, también afirma muchas cosas que vamos a ver aquí. Entonces, leamos el versículo 16 que dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí Pedro nos dice que el Evangelio de Jesucristo vino a nosotros revelado, no por creencias o mitos que eran muy populares en esa época. Y si pensamos, esos mitos y creencias duran hasta esta época también. Todavía tenemos, conocemos de la mitología griega, todavía conocemos de las historias de Hércules y por algunos otros ejemplos. Pero él nos está diciendo que ninguna de estas historias es igual a la palabra de Dios. Que él fue un testigo ocular. Él fue un testigo ocular de lo que ocurrió con Jesús. Y si pensamos en un testigo ocular, y aparte de eso también fue una persona que vivió y que sintió al lado de Jesús. Si nos podemos a pensar, él fue una de las personas que tomó el vino en las bodas de Canaán, con uno de los primeros milagros de Jesús, ¿no es cierto? Imagínense que ese vino era tan delicioso que la gente de la boda dijo: ¿por qué no sirvieron este vino antes si era algo bueno? Pedro también lo probó, ¿no es cierto? Vemos también que él estuvo dentro de los 5,000 que fueron alimentados con los panes y los peces. Él probó ese pan, ¿no es cierto? ¿Cómo era de tan increíble, ¿no es cierto? Un milagro ver que dos panes y cinco peces puedan hacerse, perdón, cinco panes y dos peces puedan hacerse tanta y tanta comida para comer 5,000 personas. Él también estaba muy, muy atemorizado en el momento de la tormenta. Él tenía mucho miedo, imagínense, pensando que el barco iba a sucumbir. Y despertándole pronto a Jesús diciendo: ayúdanos, Jesús, ayúdanos, ¿no es cierto? Y cuando Jesús clamó la tormenta, imagínense la paz que él pudo sentir. O incluso cuando él estuvo caminando sobre las aguas, él no está hablando aquí, como dice, de meras creencias o historias ilusorias. Él está hablando algo que él vivió, algo de verdad. Como vemos también en Juan 1:14, no solamente fue Pedro, sino Juan también relata de esto y dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esto nos lleva al siguiente versículo que dice el 17: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Estas eran las palabras de Dios. Y en estas palabras, él estaba afirmando la deidad de Jesús. Él estaba afirmando que Jesús tiene la misma esencia que el Padre. Y esto es bien importante tener en mente en esta mañana, que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, todos son una sola persona, todos son una sola esencia, pero con diferentes roles. Y si afirmamos que uno es verdadero, afirmamos que todos es verdadero. Y si en alguna parte de la Biblia, hay algunas partes de la Biblia más bien dicho que Jesús afirma que él es de la misma esencia del Padre y que el Espíritu también es del Padre, y así uno con el otro. No podemos negar al uno y afirmar al otro. Los tres son una sola y los tres nos enviaron la palabra de Dios, y la misma palabra de Dios dice en sí misma que es verdadera. Pero ya vamos a continuar viendo eso, pero solo quiero que tengan eso en mente. En el versículo 18 podemos leer que dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro da a entender que no hay razón ninguna para poder creer a los falsos maestros que vamos a ver, si ustedes siguen leyendo la segunda epístola de Pedro, que es algunas creencias raras que ellos tenían de que Jesús no era Dios, de que Jesús no iba a venir por segunda vez, y muchas otras cosas que ellos estaban negando cuando la iglesia primitiva estaba creciendo. Muchas falsas doctrinas que estaban tratando de introducir para desviar a la gente de la salvación. Entonces Pedro dice que no se debe creer a esas personas porque ellos no estuvieron ahí. Ellos no estuvieron con, con él, con Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración para ver un destello de la gloria de Jesús, de cómo va a ser Jesús en su segunda venida. Ellos no vieron a Jesús resplandecer como Pedro y sus amigos y sus otros discípulos lo vieron. Así que esta es la primera parte y como ustedes se dan en cuenta, casi no tiene mucho que ver con la Biblia. Pero si nos ponemos a pensar en lo que les dije anteriormente, en que Jesús, el Espíritu Santo y Dios son uno solo, y también que su palabra es una sola, podemos dar paso a la siguiente parte de la prédica que dice el origen y la razón de la Biblia. Y vamos a dividir esta parte en tres secciones más. El origen y la razón de la Biblia dividimos en que la Biblia es un milagro de Dios, que la Biblia es una lumbrera en medio de la oscuridad y que la Biblia es un instructivo vivo. Vamos a pasar ahora al versículo 19. Aquí Pedro nos dice que aparte de su propia experiencia, y no solo la de él, sino la de los otros más, hay algo más seguro que esto, que es la palabra de Dios. Si leemos, dice así: tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cuando dice aquí, tenemos también la palabra profética, y dice, más segura, está asegurando que aparte de su propia experiencia, está la palabra de Dios. Como quien dice, si no me creen a mí, crean a la palabra de Dios, porque esto es verdadero, esto es seguro. Y mientras cantábamos las canciones, yo quería decirles, a mí, mi corazón de verdad estaba, como dijo el pastor, tocado, porque yo he visto cómo Dios ha actuado en mi vida. Sé que tengo también muchos errores, pero sé que Él ha estado presente en cada detalle. Siempre ha estado obrando, desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta. A veces uno se sorprende de cada una de las cosas que va Dios haciendo durante el día y en la noche se maravilla. Pero hay otros días que pasa el día normal y no nos hemos dado cuenta, pero seguía obrando de la misma manera como cuando obró maravillosamente en uno de esos días. Y Pedro dice que Dios ha obrado en la vida de él así de maravillosamente como ha sido en algunos de nuestros días. Pero si no creemos eso, si no creemos en el testimonio de algunos de nuestros hermanos también, debemos creer en la palabra profética, que esto sí es seguro. Y dice que hacemos estamos bien estando sujetos a esta palabra. ¿Por qué? Porque es una antorcha en medio de la oscuridad, en medio de la noche. Y como vimos un poco anteriormente con nuestro pastor, en esta vida se refiere básicamente a una noche, ¿no es cierto? Todos estamos pasando en esta vida y esta vida está controlada por el príncipe de la potestad del aire. Y hace mucho tiempo se prometió que iba a venir un lucero en la mañana, ¿no es cierto? Y ese lucero era Jesús. Él iba a salir, era una esperanza de que iba a venir algún día a la mañana. Nosotros ya vemos a Jesús desde atrás porque ya salió el lucero de la mañana. Tenemos sus palabras aquí en la propia Biblia, lo que Él dijo y lo que Él enseñó. Ahora lo que estamos esperando es que el día salga y se aclare totalmente las cosas. Y como dice en el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Aquí lo que debemos entender y lo más prioritario es poder reconocer que las Escrituras no son solamente de origen humano, sino la palabra de Dios proviene de su propia esencia, es decir, toda la Biblia. Y aquí se refiere al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento, que toda la Biblia de tapa a tapa es inspiración divina. Podemos ver quisiera que abran todos su Biblia en Primera de Tesalonicenses 2:13, por favor. Y si alguien, por favor, con voz muy fuerte puede leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Aquí vemos, como decíamos, en uno de los puntos, que es una palabra viva, que está actuando en los creyentes, que fue recibida por, que ellos recibieron por parte de Pablo. Y aquí Pablo no se está jactando que su palabra es la misma de Dios, sino que recibieron como palabra de Dios, ¿no es cierto? Y si podemos, pueden ver en sus casas otras lecturas, si alguien está anotando en Primera de Pedro 1, 10 al 12, también Pedro se respalda en Pablo, y en Segunda de Pedro 3, 15 al 16, vamos viendo cómo toda la palabra de Dios se va respaldando en sí mismo. Entonces, la Biblia no es traída a nosotros por un esfuerzo humano. Muchas veces las personas que escribieron en la Biblia en la antigüedad no entendieron mucho de los profetas qué es lo que Dios quería decir con lo que estaban escribiendo, pero fueron fieles en escribir lo que el Espíritu Santo les estaba guiando a escribir. Cuando dice que fueron inspirados, esto hace referencia a que todo el tiempo fueron movidos por el Espíritu Santo, o sea que el productor y el quien originó la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Y aquí vamos a profundizar un poco más y vamos a tener unos datos, que la Biblia fue escrita por más de 40 autores, o sea que desde el Génesis hasta el Apocalipsis vamos a encontrar a más de 40 autores humanos, y que fue escrita en un periodo muy, muy largo de tiempo. No es como decir, yo escribo hoy día y mañana alguien escribe otro libro. No, fue cientos y cientos de años. Fue escrita en diferentes idiomas como hebreo, arameo y el griego. Y también con personas de diferentes bases culturales, como si yo fuera de aquí o alguien de la India. Fue con diferentes personas con bases culturales. También debemos entender que estas personas durante su vida, estas 40 personas, más de 40 autores, escribieron muchas otras cosas que aparte las escrituras. También escribieron otras cartas hacia otras personas, otros libros tal vez, pero ninguna de esas cosas que ellos escribieron fue por impulso o mandato divino. Solamente cuando el Espíritu Santo les inspiró, ellos escribieron la palabra de Dios. El Espíritu Santo no solamente movió a estos hombres a escribir, sino que sugirió, inspiró y controló todo lo que ellos escribieron. Si uno escribiera todos los hechos que sucedieron en la Biblia, incluso todos los milagros que hizo Jesús, vamos a darnos cuenta que este libro no bastaría para escribir todo lo que Jesús hizo o todo lo que sucedió en la Biblia o todo lo que Dios ha hecho durante la historia. Pero el Espíritu Santo controló qué cosas son las que queremos que estén aquí, qué cosas son las que Dios quiere que estén aquí para poder nosotros el día de hoy guiarnos a través de la Biblia. El Espíritu Santo estuvo en control de todo el proceso en absoluto e incluso utilizó las propias personalidades individuales de cada autor, el vocabulario que los escritores usaron. Ellos no fueron solamente meros autómatas, ellos también estaban conscientes que este era un acto de escribir. Ellos voluntariamente e inteligentes sabían lo que estaban haciendo. No era que, por ejemplo, venía por ellos, se poseían como por el Espíritu Santo y empezaban a escribir y al final no se daban cuenta qué es lo que habían escrito. Ellos eran conscientes y hacían este acto de manera voluntaria. Así, para entender más o menos, podemos hacer una relación, ¿no es cierto? Nosotros como luteranos sabemos que que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios, ¿no es cierto? Que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Si no fuera así, Jesús no hubiera podido cumplir el sacrificio de podernos salvar, ¿no es cierto? Y asimismo podemos pensar en la Biblia, que la Biblia fue 100% escrita por hombres, ¿no es cierto? Y 100% es de inspiración divina. Es algo tal vez un poco difícil de entender, pero así como entendemos que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios, podemos entender que la Biblia fue 100% escrita por hombres, pero también 100% inspirada por Dios. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Es que el Espíritu Santo incluso utilizó algunos errores gramaticales que están ahí en la Biblia y que Él deseaba que estén ahí. Las formas en las cuales los verbos están expresados nos ayudan a encontrar la verdad en la Biblia. Cada uno de los detalles que están inspirados ahí, que están escritos ahí, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y un ejemplo de esto que quiero darles es que Pedro era un simple pescador, ¿no es cierto? Y él no fue instruido así como Pablo, que tenía mucha instrucción acerca de cómo escribir en el griego, cómo componer exactamente una oración. Y muchos de los críticos dicen que las epístolas de Pedro son como si yo estuviera tratando de redactar algo en inglés. Sé algo de inglés, pero al momento de componer una oración no voy a hacer exactamente como lo haría una persona que es nativa hablante del inglés. Entonces, básicamente vemos que el Espíritu Santo usó a este autor Pedro con sus no tan correctas descripciones de la oración, pero con la idea, con lo que Dios quería que él escriba. Y entonces, por esa mente hacemos la relación de que fue 100% humana a la forma de escribir, pero 100% inspirada por Dios. En el Antiguo Testamento, los escritores humanos se refieren a sus propios escritos como la palabra de Dios más de unas 3,000 ocasiones. Y ustedes dirían, ¿qué chiste es escribir un libro que diga, yo tengo la verdad, yo digo toda la verdad y aquí está toda la verdad, ¿no es cierto? Facilito fuera de yo también escribir Primera de Andrés, ¿no es cierto? Y decir, aquí se encuentra la verdad y aquí está toda la verdad. Pero si nos ponemos a empezar en los más de 40 diferentes autores, como dije, en las épocas, culturas y lenguajes en las que fue escrito, es imposible pensar que todas esas más de 40 personas pudieron escribir con un solo propósito, pudieron escribir con una sola idea completa y un sentido que tiene toda la Biblia. Si vemos de tapa a tapa, la Biblia tiene un solo propósito y un sentido completo. Entonces, sería algo imposible. Si a veces algo que su esposa le dice o que su padre le dice, dice, mi hijo, dame escribiéndole un mensaje a tal persona. Y cuando estamos escribiendo, a veces, muchas veces he mandado un mensaje erróneo, ¿no es cierto? En vez de decirle que se reúna en la casa de la abuelita, ha dicho que se una, por ejemplo, en la casa de la suegra. Entonces, muchas veces, si al solamente mandar un mensaje de nosotros hacia otra persona, cometemos errores, pero aquí vemos que la palabra de Dios fue concisa en estar inerrante e inequívoca desde el comienzo hasta el final. Por lo tanto, lo que cada uno debería de nosotros pensar es estar maravillados al tener la Biblia frente a nuestras manos, porque es algo increíble, es un milagro que ha pasado, que todas estas personas, estos autores, siendo inspirados por Dios, tuvieron un solo propósito, una sola comisión y el objetivo de escribir la palabra de Dios. Entonces, eso nos lleva a nuestro primer punto, en el cual concluimos que la palabra de Dios es un milagro divino, que lo que tenemos en nuestras manos, lo que leemos cada mañana, es la inspiración propia de Dios. Con lo cual damos paso a la segunda parte, que es la lumbrera en la oscuridad. Mientras Pablo defiende su argumento de la deidad de Jesucristo, de que Jesús es Dios, lo defiende mediante la veracidad de la palabra de Dios, que como él mismo apunta, si no creemos por nuestra propia experiencia personal, la historia misma da testimonio de las profecías de la Biblia, que se cumplieron a su debido tiempo. Entonces, en esto quiero terminar cuando yo dije, ¿qué tal si yo escribo Primera de Andrés, Segunda de Andrés y digo que este libro está correcto y este pertenece a la Biblia y este tiene la palabra de Dios? Pero ninguna de las cosas que yo escriba ahí van a tener sentido, ninguna de las profecías tal vez que ponga ahí se van a cumplir, así como hemos escuchado las profecías de Nostradamus, ¿no es cierto? Yo no he escuchado, pero he escuchado que no se han escrito, entonces, que no se han cumplido, pero todas las profecías de la palabra, casi todas, porque algunas están de cumplirse, la mayoría de las profecías aquí en la palabra de Dios han sido cumplidas paso a paso, desde el nacimiento del Mesías, cuando Daniel profetizó que el reino iba a ser destruido y que iba a venir otro reino y que iba a venir otro reino. Eso pasaron cientos y cientos de años hasta que cada una de las profecías sean cumplidas. Y eso nos da aún mucha más veracidad para ratificar que las profecías que están aquí de la segunda venida de nuestro Señor Jesús van a cumplirse, porque lo que ya pasó, de verdad pasó y estaba escrito aquí en la Biblia. Ahora vamos a pedir si algún hermano puede leer en voz alta Apocalipsis 22, pero vamos a empezar ahora desde el 13 al 21, por favor. Muy bien, gracias mi hermano. Aquí dice, si alguno añadiere estas cosas, ¿no es cierto? Añadiere a estas cosas o quitare de estas cosas. Aquí se está refiriendo a la propia palabra de Dios. Si alguno, añadiere algo o quitare algo, imagínense cuán celoso es Dios acerca de su palabra. Cuán celoso Él es para que llegue correctamente a cada uno de nosotros. que durante todo este tiempo no permitió que nadie entrara nada, y al final de su libro pone una advertencia, que nadie ponga nada, ¿no es cierto? O sea que yo no puedo poner al final, luego de Apocalipsis, mi propio libro, ¿no es cierto? Porque esto es algo de verdad, y Jesús está aquí advirtiendo que cuidado, alguien venga con nuevas profecías, aumentando libros o con nuevas revelaciones, ¿no es cierto? Básicamente. Y aquí también vemos que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es algo real, ¿no es cierto? Que esta profecía fue escrita hace más de 2000 años, pero que cada día está más cerca. Cada día estamos, hace 2000 años la escribieron y ahora estamos 2000 años más cerca. No sabemos cuándo será. Y muchas personas se dirán, pero ya ha pasado más de 2000 años, no sé si será verdad, o no sé si se cumplirá, o capaz que ya se olvidaron. Pero la misma palabra de Dios nos dice qué es lo que ha pasado en 2 de Pedro 3:9. Si alguien busca también, pero yo puedo leer, dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Tal vez el día de hoy hay alguien aquí que no ha podido experimentar a Dios en su vida, que no ha podido tener la dicha de tener a Jesús como Señor y Salvador. Y tal vez esa persona el día de hoy pueda convertirse. Y por esa y muchas otras personas más que faltan todavía de convertirse, es que el día del Señor no ha llegado, el día grande. Así que esa es la razón por la cual todavía no ha llegado, porque lo que también dice en este pasaje es algo real, que habrán algunas personas que entren en la gloria de Dios y algunas otras personas. La Biblia dice que habrán padres que entrarán a la personas que llegarán a la gloria de Dios, pero otras no, incluso sus hijos o sus antepasados o el mismo vecino puede entrar a la gloria de Dios, pero otros no. ¿Y a dónde van estas otras personas? Al infierno también. Y eso es algo triste de ver. Entonces, cuando dice en el versículo 17, dice, venga y tome. Aquí, ¿a qué nos está llamando? Venga y tome gratuitamente. Es una oferta de la gracia y la salvación que es ilimitada, que no tiene ningún requerimiento. Es algo que no dice, usted tiene que hacer esto o aquello para tener esta gracia, esta salvación. Es una oferta única por un tiempo limitado, el tiempo en el cual vivimos.